A ver, hablando de parques naturales, y nosotros tenemos la suerte de que Monfragüe esté en España, pues el mundo y el planeta Tierra tiene también la suerte de que Costa Rica tenga esos maravillosos parques considerados los mejores del mundo. Sobre todo uno de ellos, ¿verdad, Lorena?
Sí, el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica fue incluido en la guía de los mejores parques nacionales del mundo. Dicho reconocimiento se basa en el criterio de National Geographic, que considera a este como el lugar biológicamente más intenso del mundo en términos de biodiversidad. Ocupa la posición número 1 de este top 10, que incluye parques nacionales en todo el mundo, como por ejemplo el Parque Nacional de Galápagos en Ecuador.
Fíjate,
que sería el segundo.
Menudo otro parque.
Casi nada.
O el Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos, que
bueno,
se encuentra
Gran
en el
Cañón
tercer
del
lugar.
Colorado. Claro, fíjate.
Eso es maravilloso.
Increíble. Espectaculares. El Parque Nacional de Corcovado tiene una extensión de 41.788 hectáreas, que concentran manglares, ríos, bosques húmedos y 46 kilómetros de playa, nada más y nada menos. La diversidad biológica de Corcovado no tiene fin, porque tiene 140 especies de mamíferos, 40 especies de peces de agua dulce e incluso tiene 4 especies de tortugas marinas que depositan sus huevos en las playas de Corcovado, y sus bosques albergan la mayor población de guacamayos de toda Costa Rica.
Gracias. Sabéis que el símbolo también de Costa Rica es una ranita pequeñita, ¿no? Un
¿sí?
anfibio.
Sí.
Pues hay 117 especies de anfibios, nada más
y nada menos,
y nada menos también en el parque, ¿no? Así que bueno, pues enhorabuena.
¿Enhorabuena?
No enhorabuena solo a Costa Rica, ¿eh?
Sí.
Enhorabuena a la humanidad por tener estos pulmones que nos dan vida.
Pues sí.
A ver, otro maravilloso país también con grandes paisajes naturales es Escocia, y ahora lo podremos contemplar en un viaje En tren de lujo.
De lujo,
bueno, lujo.
Bueno,
de
los...
Yo no sé si traigo suelto, ¿eh?
Pues mira, yo creo que tampoco, ¿eh? Pero vamos, concretamente lo que necesitarías, pues si te vas solamente 3 días, así para que te hagas una idea, pues está en torno a los 3.000 euros.
¿3.000 euros?
Nada. A 1.000 euros por día.
Bueno, pues
venga. Cada minuta.
A 1.000 euros por día.
¿Y qué nos depara
bueno,
este
pues
viaje?
Nos va a deparar un viaje maravilloso desde Edimburgo, que te puedes ir desde 3 a 8 días, son las rutas que tienen previstas, ¿no? Uh-huh. Y vas a disfrutar pues hacia las tierras altas. Y es como un crucero, como si fuéramos en un crucero, ¿no? Que vas haciendo pues tus excursiones programadas, te vas bajando, etcétera, etcétera. Pero eso sí, es totalmente de lujo. O sea, estamos hablando de que tiene un spa el propio tren.
Ajá.
Sí, donde tú te puedes ir a dar tus tratamientos. Tú te vas
bueno,
de excursión por las tierras altas, llegas, estás
duermes
agotado.
Duermes en el tren y todo,
duermes
¿no?
en el tren y te dices, venga, antes de cenar me voy a dar un masajito, pues tienes unas cabinas de tratamiento con muchísimos tratamientos. Y eso sí, lo que tenéis que echar en la maleta es vuestra... Tú, Marcial, tienes que echar un arsenal de corbatas, tu mejor repertorio de corbatas.
Porque hay que hacer... ¿Por qué?
Porque
hay
son
que
etiquetas...
De gala.
Son ojo, de no, gala. Las etiquetas, las cenas son de etiqueta. Pero durante todo el día, a diario, o sea, tienes que ir con chaqueta y corbata.
¿Ah, sí?
Ostras, y la pajarita
sí,
también
sí,
la
sí.
vas a tener
eso
que sacar.
Es como las películas de James Bond de las antiguas, ¿no?
Sí. ¿Has visto?
Que,
vamos.
Que aparece ahí Roger Moore, o sea, Connery en Egipto, ¿no? Pero con traje y corbata.
Pues
es,
pero todo etiquetado.
Pues igual,
qué chulo,
pues igual.
¿No?
O sea, así que ya te digo, etiqueta
bueno,
y traje
pues no sé,
y corbata.
Hombre,
qué lujazo.
Con 3.000 euros al día, lo mismo me pongo lo que quiero, ¿no?
Oye, mira.
es verdad.
Oye, estoy pensando tú que siempre nos quieres regalar algo y que nos quieres... mira,
vale.
Lo puedes reservar entero, porque el tren solo tiene 40 plazas, ahora sí, en serio.
Sí,
y
sí.
Se puede reservar entero. ¿Te imaginas llevarte a toda tu familia y amigos allí?
A todos tus amigos, eso estaría muy bien.
¿Qué vas a decir a toda la empresa?
Bueno, yo realmente es lo que estaba pensando.
Aunque nos ibas a invitar tú, ¿no? Querías
decir
a toda la empresa.
Por cierto, Pilar, ¿no?
Quedas despedida, ¿no?
Perdona que no te lo he dicho. Efectivamente, quedas totalmente despedida. Oye, es una contradicción, ¿no? Que dicen que hacer un viaje está dentro de los conceptos románticos de una pareja, ¿no? Que es muy romántico ir de viaje en pareja, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces, y más de las que deberían ser, pues hacer un viaje rompe las parejas.
Calla por
pues va a ser que sí. Eso me han contado. No, ahora en serio, hay una agencia de viajes online que ha hecho un estudio llamado Lot a First Flight, o sea, amor al primer,
no
primer vuelo.
No
primer vuelo.
No os compliquéis, sí,
amor al primer vuelo.
Anglo.
Y el caso es, ojo, a ver, también hay parejas que han encontrado el amor, pero efectivamente se dice que hay bastantes parejas, un alto porcentaje, que se han desenamorado, han llegado a ruptura. Y es que dice este estudio que el 41%, ojo, a mí me ha parecido...
Mucho, ¿no?
Bueno, igual no, igual tú ahora me dices que no. Vale. A ver, os explico. Que el 41% de los españoles que han ido a algún viaje y que estaban casados o con pareja, se han sentido atraídos por otro viajero o pasajero en esos viajes.
Ah, bueno, no puede pasar.
Puede pasar. Ya sabía yo que tú me ibas a decir que sí.
¿Hace falta irse de viaje?
Bueno, ah, bien, o sea, a ti ni siquiera hace falta irte de viaje, vale.
No, bueno, muchas veces estás en un restaurante y en la mesa de enfrente hay una chica guapísima, claro, que tú dices, oye, me siento...
Bueno, sí, pero
ido,
eso es una cosa y
eso
otra
no
cosa.
Eso no es malo. Bueno,
es dejar a tu pareja por esa chica del restaurante.
Exacto.
Claro, bueno, pues parece ser que el 8%.
Otra cosa es romper la pareja.
Pues parece ser que el 8% han terminado rompiendo. Sí, el 8% ha terminado rompiendo. Pero mira, ahora que tú dices de eso que es normal, pues eso de que nos hemos sentido atraídos por otros viajeros, somos los europeos que más le pasa eso.
Los españoles.
Los españoles.
Somos los más enamorados.
Somos los más infieles, por lo menos mentalmente hablando.
Bueno, bueno, no, infieles no es infieles. Bueno, somos más libres
de mente.
Tenemos más confianza con la pareja y le podemos decir... Claro. Y eso es bonito, ¿eh? Ojo, eso es bonito. Yo lo practico con mi mujer, ¿no? En serio. Digo, oye, qué chica más guapa, tal. Muchas veces jugamos y decimos, oye, de todos los del restaurante, si no estuviera yo, ¿a quién te ligarías? Y eso es sano, yo creo, que la pareja, ¿eh? No lo hacéis vosotras, ¿no? Por lo que veo.
Por lo que ves.
Por lo que
no.
Veo, ¿no? Bueno, pues yo soy de ese...
Yo con una pareja
pequeño
sí, con la
tanto
otra
por
no.
Ciento.
Yo con una de las parejas sí, con la otra no.
Bueno, oye, no demos esta noticia así, que parece que salir de viaje rompe las parejas.
No,
todo lo contrario.
Vamos a ver, mira, para terminar en plan positivo, el 12% también que se conocieron en un viaje acabaron casándose.
Mira, o sea, no, mira, veas, ¿eh?
También está el lado
superior
bueno.
al 8%.
Hay que seguir defendiendo que viajar en pareja es muy romántico. Pues si viajando desaparecen las parejas, pues hagamos desaparecer también los monumentos, que al parecer eso es lo que pretende Berta Hayo, una española que vive en Miami, que es artista y está fotografiando el mundo, pero sin monumentos.
Sí.
Lo cual, cuando ves esa foto típica de, yo qué sé, de París, sin la Torre Eiffel...
Se descoloca.
Dices, caray, pasa algo, ¿no?
Sí, que ha pasado, sí. ¿No?
Y es curioso hacer este ejercicio de decir, oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no existieran las pirámides de Egipto y solo estuviera la Esfinge en el desierto, ¿no? ¿Cómo quedaría ese paisaje? Y lo podemos ver gracias a ella.
Y lo podemos ver gracias a ella, pero también hay que decir que en el 2004 la artista ya hizo desaparecer personajes dentro de un escenario. Pero esta vez, como bien has dicho tú, Marcial, la propuesta es más arriesgada, llegando a eliminar 14 monumentos, como por ejemplo la Estatua de la Libertad o el Big Ben, o incluso la Torre Eiffel.
Y la Torre de Pisa.
Y la Torre de Pisa también. El proyecto se llama Wonders, que es una serie de fotografías y un vídeo donde resulta chocante la ausencia de algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo.
Pero muy chocante.
Muy chocante. La artista Berta Hayo quiere que reflexionemos sobre el gran poder que tiene un creador que es capaz de realizar un monumento que simbolice toda una ciudad. Sí. Incluso nos hace pensar que sin ese símbolo es como si la ciudad no existiese o se pudiera referenciar, ¿no?
O que no merece la pena ir.
O que no merece la pena ir. Este trabajo se ha podido contemplar a modo de exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles, donde ha estado hasta ayer.
Bueno, pues lo podéis ver en internet, buscar
¿también?
Berta Hayo, desaparece monumentos.
y te descoloca
fotos
totalmente.
Más chulas. Bueno, de chulas nada, porque que aparezca París y la Torre Eiffel.
Pero curiosas, vamos a dejarlo
curiosas,
en curiosas.
Curiosas, pero te da una sensación de, así.
Ay,
rara,
Dios mío, ¿qué ha pasado?
Bueno,
¿no?
Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos, que esa sí que no desaparece. La publicidad que no desaparece.
No puede desaparecer, además.
Y volvemos solo en un minuto aquí en Paralelo 20 Radio Marca.